COPE Euskadi.
Estar informado.
Vitoria cruza hoy el Ecuador de sus fiestas de la Virgen Blanca, pero la jornada tiene hoy unos protagonistas destacadísimos. Son los más pequeños de la casa, los chiquis. Enseguida vamos a ir con ellos. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El epicentro de la fiesta a esta hora se encuentra en la Plaza de la Virgen Blanca, donde Edurne y Celedón Chiqui acaban de descender. Y allí se encuentra nuestra compañera Elisa López. Eli, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues una plaza abarrotada, ¿eh? Poco tiene que envidiar, salvando las distancias, por supuesto, a la del día 4, llena de chiquis, de familias que han disfrutado con ese descenso de Celedón Chiqui y Edurne, encarnados este año por Alasne Rubio de la cuadrilla Gautarrak y por Yorich Esperanza de Cholinchu, ambos de 13 años. Vamos a escuchar, si te parece, directamente sí. Sus primeras palabras.
Eta gruze txikienak, txikien egun handia da, dantzatzeko, salto egiteko, eta primera pasatzeko egun handia. Gure nagusiei erakusteko gruzek eta nezke etorkizun handia dugula.
Hoy, como el resto de los días, es un día para disfrutar, para gozar y para abrirnos el hueco que nos merecemos. Hoy es el día de los chiquis y os invitamos a disfrutar este día con nosotros y a pasarnos en grande.
No se han puesto nerviosos estos niños, Eli.
Bueno, no se han puesto nerviosos, pero la verdad es que ha habido un pequeño desliz y cuando ha acabado Edurne su discurso ha soltado un taquito, yo creo que para soltar nervios, con los micrófonos abiertos y bueno, la verdad es que ha provocado la carcajada al unísono de la plaza. Pero si te parece, vamos a escuchar el resto de sus palabras.
Porque este también debería ser su día, porque todos los niños tenemos derecho a disfrutar y este día y el resto de los días del año.
Horregatik, gure agurri berrena eta gure desioriko berrena opa nahi diogu ume horiei guztiei, eta espero dugu urren urtean plaza honetan ikustea.
Y a los demás os deseamos un feliz día y que lo pasemos en grande y os invitamos a pasárselo con nosotros bailando y saltando.
Es que ricas que te hago ser de esa suegra un andiao.
¡Gora Celedón!
¡Gora Lunde!
¡Pobre la puta!
Madre mía, ahí, ahí.
Sí, sí, eso es para el recuerdo, ¿eh?
Ah, que sí, se ha quedado ahí para la posteridad la anécdota.
Sí, sí, ahí se queda.
A políticos y a personajes de fiestas, a todo el mundo les traicionan. Bueno, antes de este momento de la bajada, hemos preguntado a los más chiques concentrados en la plaza, llenos de planes para su día. A ver, Adrián, que es el día de los chiquis, ¿qué es lo que más te gusta de un día como hoy?
Pues saber que hay bastante gente y que es el Celedón Chiqui también.
¿No te lo sueles perder?
A ver, depende. A veces cuando estoy de vacaciones, pues sí.
¿A ti te gustaría ser Celedón Chiqui?
Bueno, no estaría mal, la verdad.
¿No te impondría hablar para tanta gente?
Un poquito nervioso estaría.
¿Y qué tal se te da la danza?
No muy bien.
Bueno, eso se puede ensayar.
Ya.
Y bueno, dices que aparte del ambiente y de venir a la bajada de Celedón y Edurne sí. Chiqui, ¿luego qué planes tenéis? Porque el día es largo y hay mucha gente.
Ya, fila. Pues vamos haciendo así actividades que hacen las cuadrillas y esas cosas.
Uh-huh. Y en el caso de Olivia, ¿qué es lo que más te gusta el día de hoy?
Pues que ya aprovechamos a ver Celedón Chiqui, pues que hay mucha gente por aquí.
Nos decían también que una de las cosas que más les gusta es ver a los gigantes y cabezudos. Y con ellos también he hablado antes.
Aitor Hernández
y Vallanos.
Es bueno, hoy es el Día de los Chiquis y sin duda uno de los atractivos son los gigantes y los cabezudos. Pero hay una cosa que solo podéis experimentar vosotros. ¿Qué se ve desde dentro de un gigante?
pues se ve la cara de los niños sobre todo, pero bueno, tenemos un agujerito chiquitín, mirilla que se llama, y lo que te dé, cuando damos vueltas, ayuda, que ves menos, para marearte menos, pero...
O sea, las vueltas son para tener más visibilidad.
Las vueltas, el hecho de tener ver menos, ayuda a no marearte tanto.
Claro.
Entonces...
¿Y un cabezudo qué ve? ¿Terror?
Yo lo describo como si fuera un efecto túnel. Tú tienes un mini agujerito, miras hacia adelante y todo lo que pasa atrás tú no te enteras. Por encima de la cabeza te aísla el sonido, tú no te enteras. Es como, tú miras hacia adelante como si fuera básicamente... Pues solo tienes para ver adelante, los ojos para adelante. Ya está, lo que pasa alrededor te da igual.
¿Y en las caras de los chiquis qué ves?
Pues depende, tú ves mucho miedo en ellos, pero también tienes que ser majo, pues si ves algo que está asustado, no ir a darle, sino ir a decirle, mira, no pasa nada, tal, porque al final, cuanto más gente le guste esto, pues mucho mejor, mejor nos va a ir a nosotros y mejor para las fiestas.
¿Y caras de traviesos también te
sí,
encuentras?
Sí, la gente viene, muchos te vienen a decir, oye, dame fuerte, no sé qué, y de hecho hay un montón de gente que es eso, a la gente le encanta, y correr, me mato correr.
Oye, los cabezudos antes pegaban más fuerte, era otra cosa la que llevaban y esto se va suavizando.
Aquí ya se lleva espuma, pues sobre todo para que no haga daño y porque si no, pues había algunos que acaban llorando.
¿Y los adultos también se ponen delante?
No tanto, hay alguno que, sobre todo la gente mayor, a la gente mayor le gusta mucho y tú ves a la gente mayor que se lo pase muy bien.
Los cabezudos son para los chiquis.
Sí.
Y en caso de los gigantes, sí verás también caras de emoción y de ilusión entre
sí,
los mayores.
Sí, hay muchos niños que quieren ser gigantes de mayores, prueban, se meten a ver si llegan o cuánto les falta, preguntan con qué edad se pueden meter y sí que ves, pero te dan lo que impone es un poco la altura, que si te acercas dices, no pegamos, no hacemos nada, pero impresiona el que te venga o que se caiga o algo, pero...
Y esto de los gigantes y los cabezudos ya lleva en Vitoria más de 100 años, totalmente indemne a cambios, evoluciones. ¿Le auguráis larga vida a esta tradición, pese a todos los cambios de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, innovaciones?
Esto es primitivo, madera, y son materiales, telas, y mientras sigamos renovando telas, colores, cambias una madera, los tornillos, pues esto va a seguir, esto no hay problema de mantenimiento.
¿Y los personajes, sin embargo, son los mismos?
Sí, son los mismos. Vas cambiando pues un poco el cómo está pintado mucho la cabeza o lo que sea, pero al final es lo mismo. Y esto es una tradición que hay que respetarla y que ir a muerte con ella.
¿Tú cuántos años tienes y qué te ha llevado a ser cabezudo?
Yo pues tengo 21 años y sobre todo el tema de pues el ver a los chavales y la felicidad. Yo voy por ahí, veo un chaval riéndose y saltando. Yo me siento lleno por dentro. O sea, es una sensación que indescriptible prácticamente.
¿Y tú te ponías de chiqui delante de los cabezudos?
A mí me encantaban de chiqui y encima que soy mucho de correr. Para mí era el mejor. Yo me despierto cada mañana en fiesta diciendo, joder, es que ahí son fiestas, hay gigantes, hay cabezudos, quiero ir ya.
Es casi como un encierro.
Sí, prácticamente, es un encierro para chiquis, no lo podía haber descrito mejor.
¿Y en tu caso qué te llevó a ser gigante?
Pues yo tengo 40 y fue cambiar de blusa, de cuadrilla de blusas, a ver las fiestas de otra manera, por las mañanas o mantenerte más limpio. Y empecé hace 6 años, también pues vinieron los niños, los críos y pues para estar más...
¿Hay que ensayar?
Sí, desde marzo así, llevamos 2 días por semana aprendiendo los bailes, ensayando los bailes, posiciones, que alguno piensa que es menearlo solo y no, hay que coordinarse, los 10 gigantes, todos a la vez y depende en cada sitio un baile y eso.
¿Y cómo dirías, que tenéis un público fiel?
Sí, de hecho hay niños que año a año tú vas viendo cómo crecen. Yo sé de niños, por ejemplo, hay una chiquilla por aquí, estar por aquí seguro. Hace 2 años tenía un montón de miedo, ahora es la primera que corre. Y a mí eso me encanta, yo la veo y yo la reconozco. Y a mí, obviamente, no me reconoce. La gracia de esto está ahí. Tú tiras la cabeza y no saben quién eres. Pero yo sí que los conozco a ellos. Y tú ves a muchos, que van, tú ves gente cómo va cambiando, cómo van evolucionando, o sea, es lo mejor.
O sea, que realmente tenéis una familia que veis crecer alrededor.
No hay duda que relevo vamos a tener, no hay duda. Y sí que es verdad, y tanto en músicos, hay niños que van con el atabal al lado de los músicos. Hay niños que te acompañan al lado del gigante porque es su favorito. O sea, público no falta nunca. El día 9 igual es el más bonito, el día de la despedida, que hay besos, tal, y es cuando más gente hay a la hora de la despedida.
Si es que son queridísimos. Eli, te esperamos aquí porque, bueno, a ver si atraviesas la plaza y llegas hasta nosotros, que está todo abarrotado. Nosotros continuamos, seguimos en Herrera en COPE.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, se me va a ser muy tarde.
Y nosotros aquí seguimos, continuamos en Herrera en COPE contándote ahora la actualidad de nuestro deporte, de nuestros equipos y deportistas con Marco Antonio Sande. Hola Marco Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues sin parar de oír y escuchar hablar de deporte.
Claro, bueno.
Qué mañana intensa, ¿eh?
Rumbo a Birmingham, para afrontar su penúltimo amistoso de la pretemporada, luego te cuento más, contra el Aston Villa, pero la mirada se nos va inevitablemente a los Juegos Olímpicos,
claro.
Donde están pasando cosas todo el rato, ¿no? Hoy, por ejemplo, jornada con participación vasca en piragüismo, en balonmano, en golf, en skate, en waterpolo. Por ejemplo, lo último, en piragüismo, Begoña Lazcano, que avance hacia los cuartos de final de K1-500. La pasaitarra ha finalizado cuarta de su serie, va a volver a remar a 1:30 de la tarde por Eurosport, por si lo quiere ver la gente también. Todos muy atentos a ver qué hace Begoña Lazcano. Pau Echaniz, Mayalen y Miren Lazcano también han sido recibidos en San Sebastián con un caluroso homenaje de sus familiares, de amigos, de fans. Además ha sido muy bonito porque Pau Echaniz se ha emocionado cuando está hablando de lo que ha conseguido este niño, ¿no? Porque es un niño y que se ha visto rodeado de los mejores del mundo en una serie que le salió estupenda para colgarse la medalla y que cuando lo quería celebrar y explicar todo lo que sentía, hay un momento en el que se para y Mayalen le da un golpecito atrás en la espalda y arranca, pero se ve que claramente estaba emocionado. Pau Echaniz, orgullo desde luego para todos los vascos, especialmente, por cierto, para los aficionados de la Real Sociedad, porque se ha significado mucho con el Club Txuri-Urdin sacando la camiseta de la Real en varios actos, para que la gente sepa y tenga claro que él
que
es
no
aficionado.
Que no lo tenga ninguna duda.
Que es aficionado de la Real Sociedad. Y luego Mayalen Chorrao, que nos da un poco de pena que no se pueda colgar una medalla, porque creo que nos hemos encariñado todos con esa fuerza, ese coraje. Yo la comparo con Rafa Nadal, ¿sabes? Me transmite sí. Situaciones parecidas, ¿no? Es una deportista con un coraje, una garra y una implicación social y emocional muy bonita, ¿no? En cada discurso que tiene siempre se acuerda de todo el esfuerzo que le lleva, pero sobre todo de no olvidar nunca los valores familiares, los valores de su sociedad, de su parroquia, de su gente, de su familia, que son el combustible diario para Mayalen Chorrao, que es una auténtica leyenda también de los Juegos Olímpicos. Bueno, en balomano, espectacular también la selección española masculina, que tenemos a Caudio de Orozola y a García Andía. Han conseguido meterse en semifinales, atención, esta mañana, después de ganar en la prórroga a Egipto por 29-28.
Madre mía.
Y eso que han ido por detrás en el marcador durante todo el partido. A mí, sinceramente, el balonmano es una de las pruebas que más me gusta en los Juegos Olímpicos. Es emocionante ya de por sí, pero en los Juegos Olímpicos hay una carga de tensión y de pasión tan inmensa que no paras de pestañear en todo el momento. Y cuando hay partidos de este tipo, son espectaculares. Ha sido espectacular este también, ¿eh? O sea, contra Egipto, una selección española que arrancó la jornada en los Juegos Olímpicos trastabillada, que tuvo problemas, que parecía que se hundía, que se perdía, y al final, fíjate, ha conseguido meterse en semifinales, va a pelear por la medalla de oro, por meterse en la pelea final por la medalla de oro. Luego en skate, la bermeotarra Naya Lasso, que finalizó séptima en la final de skate park, consiguió su mejor puntuación en su tercer intento después de caerse en los dos anteriores, se lleva diploma olímpico, pero ya recordamos que Naya venía de una lesión de clavícula, que bueno, que tiene 15 años, que no se nos olvide, que tiene 15 años.
Exacto, que es una niña de 15 años.
Claro, claro, y hay mucha tensión competitiva también y muchas emociones que hay que manejar, y esperemos que Naya nos siga dando alegrías en el futuro. En fútbol femenino, decepción anoche, la selección española perdió 4-2 con Brasil en semifinales, mal partido que deja a las futbolistas españolas a pelear por el bronce contra Alemania, pero bueno, son unas campeonas, son una selección que apuntaba al oro, que era favorita también entre las mejores, pero esto puede ocurrir. La verdad que ayer decepcionaron un poco porque no se esperaba tan bajo nivel de España ante Brasil. Allí tenemos a Irene Paredes,
cuando ya
a Oriana Hernández,
ganado, además.
Sí, en la fase de clasificación, claro. Por eso. Lo que pasa es que las brasileñas sí que es verdad que apretaron el acelerador, ya se las veía con otra predisposición. y con muchos recursos, ¿eh? Tanto en defensa, ataque, como en varias versiones del juego. En hockey hierba masculino, Rafa Vilallonga y Chefo Basterra van a luchar también mañana a 2:00 p.m. por la medalla de bronce contra la India. España perdió 4-0 en semifinales contra Países Bajos. En baloncesto femenino seguimos celebrando la medalla de plata de la vizcaína Gracia Alonso de Armiño en baloncesto 3-3. Ya contamos ayer, final reñidísima contra Alemania 17-16. Hay que regresar a casa ahora y a disfrutar de un merecido descanso. En baloncesto, sin salir de este deporte, pero ya de los Juegos Olímpicos, el Baskonia de Pablo Laso ha conseguido la continuidad de su estrella. Marcus Howard, bueno, pues ha confirmado la salida de Miller McIntyre y también, según compañeros de relevo, viene de atar al base escolta estadounidense Trent Forrest. Va reforzándose el equipo de Pablo Laso. Y me voy al fútbol porque, como te contaba en portada, el Athletic Club de Bilbao esta tarde tiene que jugar a las 8:30 en Birmingham, penúltimo amistoso de pretemporada. 23 futbolistas convocados por Ernesto Valverde, entre los que todavía no están, lógicamente, los campeones de Europa, Nico Williams y Vivian, tienen por delante trabajo de pretemporada. Pero bueno, como ha sido noticia COPE y lo hemos contado a lo largo de esta semana y en el arranque de semana, estamos todos con el pecho inflado, ¿eh? Porque Nico Williams, una estrella mundial, se queda en el Athletic Club de Bilbao. Y te lo ha contado la cadena COPE, te lo ha avanzado en exclusiva. También descansan De Marcos y Eguiluz. Continúan lesionados Simón, Aguirre Zabala, Eduares y Ruiz de Galarreta. Me cuenta Peña que hay bastante preocupación con Ruiz de Galarreta, ¿eh? Es un poco el motor de juego del equipo. Mira, no ha jugado ni un minuto en toda la pretemporada. Y la lesión, en teoría, era para que ya estuviese participando, ¿no? Y nos está inquietando a todos un poco el hecho de que no se vaya recuperando. Sí que es verdad que en pretemporada se suele ser cauto con estas historias de lesiones musculares y demás, porque es una carga de potencia física muy potente. Es como que a los deportistas de élite les esculpen en pretemporada para toda la temporada, luego después le dan continuidad, pero en pretemporada se hace mucha carga física muy intensa, muy potente, y hay que andar con cuidado con los futbolistas que tienen lesiones. Sí se han desplazado Guruceta, Adama y Duñabeitia, que no participaron en la Euskal Herri Txapela, que ganó el Athletic Bilbao contra Osasuna. Y luego de la Real te cuento que trabaja en Zubieta para preparar el próximo viernes el amistoso en Alemania ante el Unión Berlín, que está a vueltas con esto del mercado de fichajes, con Mikel Merino, que parece... Mira, hoy te voy a dar una pista. Igual no sirve de nada, pero a algunos aficionados les parece algo interesante. Hoy ha habido media day, en Anoeta. ¿Y qué ha pasado? En Anoeta, perdón, en Zubieta. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha aparecido él significándose con la camiseta de la Real Sociedad en las fotos principales, ¿no? Es, parece un mensaje de que se queda Mikel Merino, al que le queda todavía un año de contrato, firma por la Real Sociedad, firmó hasta 2025 y ahora lo que quiere es firmarlo el Arsenal, el Barça, la Juventus, un montón de clubes, pero de momento las ofertas en firme no han llegado a Zubieta. Quedan 23 días de mercado. Bueno, y de esta operación, de la posible salida de Merino, cuelga también la opción de que se incorpore Carlos Soler, mediocampista del Paris Saint-Germain, que continúa con el tira y afloja entre partes. Soler tiene varias ofertas de la Premier, fuerza los tiempos para ver si tiene alguna opción de firmar por la Real, pero yo creo que si se va Merino, Soler va a tener muy difícil aparecer en los planes de la Real Sociedad. Y Robert Navarro, ojo al morbo, porque ya hay quien apunta que va a acabar jugando en el Athletic Club de Bilbao la próxima temporada. O sea, que podemos tener mini culebrón. Ya hemos acabado con el culebrón de Nico Williams.
Sí, y ahora estrenamos otro.
Claro, ya sabéis lo que son los trasvases, ¿no? De la Real Sociedad al Athletic o del Athletic a la Real, ¿no? Eso siempre es muy morboso.
Sí.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad de que Robert Navarro, que estuvo cedido la temporada pasada jugando en el Cádiz, a mí me parece un jugador con una calidad muy importante. Sí que es verdad que tiene igual un desorden en la terraza, en la terraza superior donde está el cerebro, que le impide a lo mejor rendir al máximo nivel, pero a mí me parece un jugador con unas condiciones tremendas que si el Athletic Club de Bilbao consigue reordenarlo, va a tener mucho potencial. Digamos que esto ocurra, si es que se va al Athletic Bilbao. De momento es jugador, insisto, de la Real Sociedad y es la Real Sociedad quien tiene que decidir. Y nada, que la Real también están peleando por reforzar la parcela que peor ha funcionado la temporada pasada, que es la delantera, en donde solo ha funcionado Mikel Oyarzabal recolocado a la posición de delantero centro. Entonces, a día de hoy no saben de momento qué pueden hacer con Sadiq y con Carlos Fernández, porque está costando mucho sacarles del club, tanto cedidos como traspasados, sobre todo, y lo llevamos contando también durante toda la semana, con las exigencias que está marcando, que está indicando Sadiq, que ha cambiado de representante y que está en un plan un poco complicado para poder sacar al fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Recordemos que pagó algo más de 23 millones de euros y variables para que este hombre hombre triunfase en el club y no lo está consiguiendo. Y que nada, que luego a eso de las 2:30 de la tarde, de ahí en adelante, vamos a seguir informando de deportes, que la antena de COPE está en todo momento pendiente de lo que pasa en los Juegos Olímpicos y que a las 4:00 menos 10 nosotros también tenemos en COPE más nuestro rinconcito para informar con más detalle de todo esto que estamos contando.
Oye, Marco Antonio, déjame que te pregunte una cosita. ¿Sabes quién se ha dejado, ver en las fiestas de Vitoria ataviado de blusa participando en el paseillo?
¿Quién?
Unai Simón.
Anda, mira. Bueno, Unai Simón es un tío que también tiene mucho cariño y me consta por las fiestas locales, por las tradiciones y por sentirse cómodo con su gente y rodearse de su gente. Joder, pues qué bien, ¿no?
Pues aquí ha estado, Vitoria. Sí.
Jolín, pues muy bien. Campeón de Europa, nada menos, ¿eh?
Efectivamente. Un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta luego. Chao, chao.
Nos ocupamos a esta hora de la situación meteorológica, de la previsión. Euskal Mete, Busquiña y Turrioz, Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
¿Cómo vamos a continuar este miércoles?
Pues en la vertiente cantábrica seguiremos con abundante nubosidad baja y todavía esperamos algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo en el oeste. Hasta la noche prácticamente no empezarán a remitir. Lo que es en la mitad sur, durante las primeras horas de la tarde se pueden abrir algunos claros, sobre todo en el este de Álava, pero luego volverá a aumentar la nubosidad. Hoy también predominará el viento de componente norte, los noroestes, y las temperaturas máximas se situarán entre los 24 y los 27 grados.
¿Y mañana creo que ya empiezan a subir los termómetros, o no?
Sí, sobre todo en el interior, en Álava. En lo que es en la vertiente cantábrica empezaremos la jornada con abundante nubosidad baja. Todavía se pueden producir algunas lloviznas, pero mañana por la tarde sí que se abrirán grandes claros y se notará un poco el ascenso de las temperaturas, sobre todo en el interior de la vertiente cantábrica, en los valles del interior. Y lo que es en Álava, pues aunque empecemos la jornada también con algunos intervalos nubosos, limpiará antes, durante la tarde el cielo estará bastante limpio y las temperaturas subirán hasta rozar los 30 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el tráfico está siendo una mañana bastante tranquila. De momento no tenemos noticia de que haya problemas ni ningún accidente en las vías de Euskadi.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues ala, vamos a la playa sorpresa. A ver dónde estamos hoy o dónde está Josu Galzarsoro, el portavoz de Socorrismo y Salvamento de Cruz Roja Vizcaya. Josu, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, me estoy dirigiendo a Maquio en estos momentos.
¿Y cómo están hoy las banderas?
Pues mira, las banderas, a diferencia del tiempo, están un poquito mejor que ayer.
Ah, bueno.
Porque solo tenemos 5 banderas rojas, que son las de la Arena, Marinache, Arrietada, Txabiribi, Baquio y Laira. Luego tenemos 6 banderas de color amarillo, que son las de Gorrondache, Arichachu, Toña, San Antonio, Laga y Oguella. Y el resto lo tenemos todo con bandera verde.
Uh-huh. Y el tiempo, como ayer, ¿no?
Pues no, mira, un poquito peor, porque en estos momentos está un poquito cerrado y está echando un pequeño sirimiri. Y la temperatura ambiente también está más baja porque está la misma temperatura el ambiente que el agua, 21 grados.
Mira, así no se nota la salida.
No, prácticamente te puedes bañar fuera y dentro a la misma temperatura.
Aunque hoy me temo que mucho bañista no habrá, ¿no?
No, he hablado con un compañero que tengo justo allí y me ha dicho que está a la playa justo con 2 paseantes.
Paseantes, bueno, también está muy bien. Oye, ¿los horarios de mareas?
Pues mira, la bajamar va a ser a las 13:03 horas y la pleamar va a ser a las 19:17 horas.
Perfecto, pues que paséis buen día a pesar del tiempo.
Muy bien, pues lo mismo.
Hasta mañana, Bur. Y a pesar del tiempo un tanto irregular que estamos teniendo, las playas de Vizcaya han recibido casi 1 millón de visitas desde el pasado mes de junio. ¿Y sabes la que más visitas acumula? La de Arrietada, Txabiribi, en Sopelana.
Hasta mañana, Agur.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
En Guipúzcoa tenemos una única bandera roja en la playa de Zurriola, en Donosti, y hay banderas amarillas en los arenales de Santiago, en Deva, en Itxuru, Zumaia, en la playa de Gaztatape de Getaria, la playa de Zarauz, Antilla, en Orio, y en el resto de playas, bandera verde.
Información ofrecida por Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoako Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La música que estás escuchando corresponde a Doctor Deseo, esta veterana banda de pop rock que debutó con un disco homónimo en un ya lejano, muy lejano, 1987, con clásicos como Busco en tus labios o Bilbao. La vitalidad, emoción y diversión no van a faltar esta noche, porque si los escuchamos ahora es porque esta noche van a actuar en la Plaza de los Fueros de Vitoria a partir de las 12. Este grupo, liderado por Francis Díez y que nació a finales de los años 80 en Bilbao, es uno de los clásicos, clasiquísimos del rock vasco que aún perviven sobre el escenario. Hoy se los podrá escuchar y disfrutar en la capital alavesa.
El cuerpo de Jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo de Jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 p.m. en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Va a ser muy tarde.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Un centenar de vecinos de Lezo, en Guipúzcoa, se concentraron ayer bajo este elocuente lema: la Guipúzcoa 636 nos matan. Protestaban por el atropello mortal que se produjo este lunes por la mañana en esa misma carretera, en un punto muy cercano a la rotonda de Gaintxurizketa. El fallecimiento de una mujer que fue embestida fatalmente por el conductor de una furgoneta que se dio a la fuga y que afortunadamente ayer martes fue localizado, se une a la muerte de otra joven el año pasado, en 2023, quien también sufrió un atropello mortal en la misma vía. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Los vecinos de esta zona, de esta carretera, dicen que están hartos y, entre otras cosas, se escucharon consignas como: esta carretera nos está matando, por aquí tienen que pasar todos los días personas mayores, niños, y es inadmisible, es una vergüenza. Denunciaron la situación que viven y pidieron responsabilidad y decencia a las instituciones, que son al final quienes tienen que garantizar su seguridad. Además, no se trata de una queja nueva, no es algo reciente. Dicen que la inseguridad y el miedo es un problema que los vecinos llevan sufriendo más de 50 años. Ahora, lo que exigen a la Diputación de Guipúzcoa es que se reúna con carácter urgente con los vecinos para encontrar una solución definitiva. De momento, no han tenido respuesta. Eduardo Martínez es director general del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Oye, ¿por qué se dan tantos accidentes de moto y especialmente en Guipúzcoa? ¿Hay alguna explicación a todo esto?
Bueno, explicación como tal no hay tantas, ¿no? Porque al final la orografía que tenemos en Guipúzcoa no es tan diferente a la que tiene Vizcaya. Posiblemente un elemento fundamental es que haya más motocicletas y tipo de motores que en otras provincias de nuestro entorno. Y por otro lado, que posiblemente haya carreteras en peor estado de lo que está en otras provincias, ¿no? Es decir, al final, siempre que hay un accidente de circulación, siempre pensamos que el conductor ha cometido determinados errores y muchas veces no nos damos cuenta que la vía no está en condiciones.
¿Y qué se ha producido en Guipúzcoa? ¿Hay un deterioro mayor del firme de las carreteras?
Bueno, yo creo que debe estar parecido, ¿no? Lo que pasa es que quien lo utiliza habitualmente indica que no es así, por un lado, y por otro también, quizás la orografía donde se producen estos accidentes no es la más correcta, ¿no? Los accidentes no se están produciendo en vía rápida, sino que habitualmente, y es una máxima, se producen en carreteras, digamos, secundarias, ¿no? Estas carreteras secundarias siempre suelen estar peor mantenidas, hay menos tráfico, los motoristas también aprovechan para trazar de forma, y luego no nos olvidemos nunca, que no es el caso del último fallecido, que es un accidente con un vehículo, con un turismo, que todavía existen los quitamiedos, que son muy peligrosos para todo el colectivo, ¿no? Que lleva muchos años pues reiterando, y nosotros además apoyamos de forma importante esa medida, pues que produce accidentes a veces mortales y a veces de resultados lesivos muy grandes, ¿no?
Claro, esa es una reivindicación vieja y antigua de este colectivo que vosotros, como bien señalabas, apoyáis, pero que, sin embargo, ahí sigue, se van sustituyendo algunos, o yo me imagino que serán en los nuevos que se coloquen, pero todavía quedan muchos y al final hay amputaciones de miembros, piernas, brazos, cada vez que hay un accidente.
Efectivamente, es un drama, ¿no? Sobre todo para las familias que lo sufren, en primer lugar para la víctima y luego para las familias, porque es una lesión de por vida, aquellos que desgraciadamente pues tienen esas lesiones graves, y bueno, y por otro lado, pues es algo que realmente posiblemente se podría resolver poniendo más presupuesto encima de la mesa, ¿no? Gastamos dinero muchas veces en determinados elementos y en cambio dejamos pues elementos como la seguridad vial de esta forma sin resolver, ¿no?
Estamos diciendo que sobre todo ha habido accidentes y sobre todo se producen en verano. Claro, al igual que pasa con las bicis, las motos son para el verano, se utilizan más en estos meses, ¿no?
Efectivamente. Así como, bueno, no obstante, Gipuzkoa y San Sebastián como tal, hay durante todo el año, ¿no? Pero sí es cierto que en verano se cogen muchos ciclomotores y el tema de la siniestralidad en motocicletas y ciclomotores es algo que no solamente ocurre en Gipuzkoa, sino que ocurre a nivel nacional. De hecho, la Dirección General de Tráfico, en una de sus medidas correctoras que quería poner, era prohibir que con el carnet D1 se pudiera conducir ciclomotores o motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos, que era una medida que se adoptó hace pues unos 15 años aproximadamente, ¿no? Y es derivado de, bueno, pues el aumento de la habilidad, sobre todo en ese tipo de vehículos de baja cilindrada, ¿no?
¿Hay más o menos motocicletas ahora? Te pregunto, porque quizá con la extensión del coche eléctrico y de ese tipo de fórmulas puede haber disminuido o no la presencia de motos.
No, está aumentando. De hecho, los últimos datos que han salido publicados la semana pasada sobre la venta, sí, ha aumentado la venta de vehículos de dos ruedas, ¿no? El vehículo eléctrico lo que está es bajando las ventas. Y además son dos colectivos diferentes, ¿no? La moto hay gente que la coge, evidentemente, para evitar atascos, pero sobre todo mucho de la gente que lo conduce es porque realmente disfruta de su conducción, ¿no? Y sobre todo en verano, ¿no? Coche eléctrico, digamos que tiene otro perfil, sí, de gente, que busca otro tipo de cometidos. En algunos de los casos simplemente puede entrar en ciudades, ¿no? Que como vemos, pues la motocicleta o ciclomotor antigua, por ejemplo, los diseños de San Sebastián no está previsto que entre si tiene más de una antigüedad determinada, ¿no?
Oye, Eduardo, por último, ¿qué pautas o qué consejos podemos ofrecer? Que todavía estamos empezando agosto.
Pues el de siempre, que es el más importante, prudencia. Prudencia en la vía y prudencia sobre todo a un colectivo vulnerable como es el de motocicletas y ciclomotores, también bicicletas, porque al final tiene dos ruedas, el chasis es el propio cuerpo y por tanto tiene mayor riesgo que cualquier otro tipo de colectivo que va en vía. Y también prudencia para todos los que circulan en vehículo, también con turismos o otro tipo de vehículos, porque a la hora de adelantar o hacer otro tipo de acciones en carretera, no nos olvidemos que los miembros del colectivo de ciclomotores o motocicletas, pues realmente con este tipo de accidente puede ser mortal o de alta gravedad el accidente. Bueno, prudencia y no hacer sobre todo tonterías con las motos, tener mucho cuidado los días que no hace buen tiempo, porque hay más riesgo de accidentabilidad y mantener el vehículo en condiciones. Son lo que podemos decir desde el Automóvil Club para, sí, ello, ¿no?
Porque hay más riesgo de automóvil los días que hace, más riesgo de accidente los días que no hace buen tiempo.
Bueno, los días que llueve, evidentemente las ruedas siempre van
por la lluvia.
Por la lluvia, efectivamente, igual sí, que en invierno. Sí, sí. No,
me había llamado la atención. Sí.
Me refiero al tema de días de lluvia, que hemos tenido tormentas y hemos tenido un verano, junio y julio, pues que realmente no ha sido precisamente, no estamos teniendo el mejor verano de los últimos ejercicios.
Eduardo Martínez, entendido, director general del RAC Vasco Navarro, muchas gracias por atendernos y buen verano.
A vosotros, igualmente.
Pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos.
Lo cierto es que los datos no dejan de aumentar. Esa mujer atropellada en Lezo este lunes es la 14ª víctima mortal en las carreteras guipuzcoanas en lo que va de año. Supone el primer fallecimiento de tráfico de este mes de agosto, tan solo 6 días después del último accidente mortal. 2024 está camino de convertirse en un año negro en las carreteras de Guipúzcoa. Y no solo esto, porque en estos últimos 2 días también están resultando particularmente negativos. Hace un par de días exactamente, una madre y su hija perdieron la vida en un accidente de tráfico en Tanzania y, por si fuera poco, ayer por la noche también perdía la vida el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Joaquín Perona. Fue atropellado por un coche cuando circulaba en bicicleta por una carretera de un pueblo de Zamora. Lo cierto es que hay consternación en Guipúzcoa y en el entorno de la Diputación Foral. Ha dejado un hondo vacío en la Diputación de Guipúzcoa, a la que accedió en el año 2015 para ser director general de Hacienda. Esta mañana la diputada general de Gipuzkoa, Aider Mendoza, ha destacado de él que era un trabajador perfeccionista, honesto y humilde, que conseguía que lo difícil pareciera siempre fácil. Lo ha recordado como un gran servidor público que daba a diario lo mejor de sí, siempre con energía, positividad y fuerza. Su última aparición pública fue el pasado 1 de agosto en los actos organizados en la Basílica de Loyola de Azpeitia con motivo del Día de San Ignacio. Y te cuento un último suceso también de esta mañana. La Guardia Civil ha localizado el cadáver del joven desaparecido el pasado día 3 tras lanzarse al mar en la cala de Chimistarri, en San Sebastián. La cuenta de X de este instituto armado en Gipuzkoa explica que esta mañana una embarcación deportiva ha avistado un cuerpo flotando en el mar en una zona próxima donde tuvo lugar la desaparición del joven el sábado por la tarde, y que tras recibir el aviso el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo del agua, un dispositivo de búsqueda en el que han participado también embarcaciones de Cruz Roja y un helicóptero de la Ertzaintza estuvo rastreando esta área hasta ayer. Ahora te quedas con Mediodía de Cope.